Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 28 de junio de 2023. Se supone que este va a ser el último día de calor, para que ya a partir de mañana la cosa afloje un poco y podamos dar por superada esta primera canícula del verano. De momento, hoy se espera un día soleado en casi todo el país, con termómetros que volverán a pasar de los 40 grados en Córdoba, Sevilla, Badajoz, Mérida o Ciudad Real. En otras ciudades como Madrid o Lérida se quedarán cerca de los 38. En Canarias la calima también ayudará a que haga más calor, mientras en la mitad norte peninsular las temperaturas serán algo más suaves. Bueno, está la actualidad que uno puede empezar por cualquier sitio porque hay muchos reclamos por aquí y por allá y de hecho a veces lo difícil es centrar el tiro. Hombre, para empezar hay que decir, como decía ahora el pulpo, que nos da mucha penita, ¿no?, que se haya muerto Carmen Sevilla, a la que hoy los titulares consagran como la novia de España. Fue una muy buena actriz que llegó a trabajar en Hollywood, era guapa a rabiar, sabía cantar, sabía bailar, y ya en la madurez se supo reconvertir en una entrañable presentadora de televisión que tiraba de su simpatía y de su naturalidad. Esa es la Carmen Sevilla a la que enganchamos de jovencitos los que ahora estamos en torno a los 40, la Carmen Sevilla de las ovejitas y del telecupón. Sus últimos años han sido más complicados por el Alzheimer que sufría y ayer pues se nos fue a los 92 años. Así que descanse en paz la novia de España. Y bueno, por lo demás, luego están las cosas de la política. Luego está, por ejemplo, Pedro Sánchez, que no tiene la simpatía natural, a lo mejor, de Carmen Sevilla, o al menos esa simpatía tan sincera, pero al que hay que reconocer que es un animal competitivo. El presidente del gobierno sigue de gira intensa de entrevistas y el diagnóstico continúa siendo el mismo. Teniendo la cara suficiente como para encajar las preguntas incómodas que te puedan hacer, y hablando mucho y metiendo muchas contradicciones juntas para que el entrevistador no se las pueda rebatir todas, pues ya lo único que necesita es que el formato sea un poco distendido para hacerse lo más humano posible. Y aunque muchos digan, pues a mí me sigue dando de entera y sigo pensando lo mismo de él, aquí la clave está en que Sánchez no va a esos programas como El Hormiguero a convencernos a todos. Él va a rastrillar los 3 millones de espectadores de Pablo Motos buscando, como las pepitas de oro, a un número indeterminado de votantes que todavía son susceptibles de dejarse engatusar. Gente desencantada con Sánchez, pero que con que se tire una semana sin ver al PSOE hacer manitas con Bildu, sin ver a las ministras de Podemos en las ruedas de prensa de Moncloa, y como encima le anuncies algunas medidas sociales más, y Sánchez se haga un poco la víctima de una conspiración y saque su lado más distendido, pues todavía son capaces de votarle. Y a esa gente es a la que Sánchez está tratando de convencer de que él no es un mentiroso, sino un gran estadista.
Rectificar en un momento como el actual, que hemos vivido una pandemia, que estamos viviendo una guerra. Entre medias hemos sufrido toda suerte, desde calamidades hasta incluso la erupción de un volcán. Creo que está en el ADN de un político, porque tenemos que adaptarnos a la realidad y lo más importante es saber exactamente cuál es el objetivo que uno quiere lograr.
Sánchez llegó a compararse con Suárez y con Felipe González, porque ellos también rectificaron, dice, con el Partido Comunista y el ingreso en la OTAN. Y luego, lógicamente, mucho victimismo con los medios de comunicación conservadores y mucho miedo a la derecha. Según Sánchez, la España que ha de venir, si gobierna el PP, y ya no te digo si gobierna con Vox, sería algo así como Mordor, con su oscuridad, sus ciénagas, sus relámpagos y sus orcos. Esa es un poco la caricatura a la que se ha sumado también Yolanda Díaz, al decir que el PP quiere gobernar con elementos tóxicos. Vamos, ha llamado tóxicos no solo a los dirigentes de Vox, sino también a sus votantes, los votantes de la tercera fuerza política de España. Que ella lleve en su carro electoral a los soberanistas de los comunes, que dicen que son muy de izquierdas, pero que están a favor de que unos españoles tengan más derechos que otros, o que lleve de número dos a Agustín Santos, el diplomático que se escondía en un seudónimo para criticar a España con teorías trotskistas y filoseparatistas, eso se ve que no es tóxico. La gente que acompaña a Yolanda Díaz no es tóxica, al contrario, es estupenda y huele a colonia de bebé. En fin, que en lo que la izquierda demoniza los pactos PP-Vox y el PP acepta un debate de Feijóo con Sánchez, pero en una cadena privada, no en televisión española, la derecha sigue tratando de gestionar lo mejor posible los pactos con Vox. Ayer, miren, hubo un contraste evidente entre Murcia y Extremadura. En Murcia, el popular López Miras ha activado el proceso para su investidura, convencido de que logrará ser presidente, por más que todavía no haya cerrado un acuerdo con Vox, porque sigue convencido de que le avala el peso de los números, el haberse quedado a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta. Es verdad que también le ayuda un poco no haber puesto a escurrir a los de Vox, que es el pecado original que cometió María Guardiola en Extremadura y por el que todavía está purgando sus culpas. Ayer se escenificó públicamente lo que veníamos comentando estos días, que Guardiola ha asumido, tras hablar con la cúpula del PP, que se pasó en el tono que usó con Vox, no porque no tenga derecho a pensar lo que quiera de quien sea y a ser coherente con lo que ha defendido en campaña, sino porque es de primero de negociación no poner a escurrir y plantear un veto existencial al único interlocutor con el que te puedes poner de acuerdo. Así que ayer, en el inicio de la ronda de contactos para iniciar el proceso de investidura en Extremadura, Guardiola explicó que no ha recibido presiones, que simplemente ha escuchado opiniones, que su posición es la misma, pero es cierto que ahora sí se cuidó muy mucho de decir que no quiere a Vox en su gobierno. Y suavizado ese tono con Vox, que Vox agradeció, no mencionando tampoco cuántas consejerías quiere en el gobierno, ahí Guardiola lo que le planteó a la presidenta del Parlamento extremeño es que le dé más tiempo, que no dé prioridad al socialista Fernández Vara para ver si ella llega a un acuerdo con Vox en los próximos días.
Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo. Me gustaría presentarme con los apoyos de Vox. Y hemos pedido a la presidenta de la Asamblea que nos deje estos días de esta semana para poder retomar ese contacto con la formación política Vox, porque somos el único bloque, el de centro-derecha, el que podemos obtener esos apoyos. Que mantengan stand-by la intención de Guillermo Fernández Vara de una investidura fallida.
El problema de Guardiola es que el precio a pagar por el error estratégico y discursivo del otro día es que la presidencia de la Asamblea cayó en una diputada socialista que ahora, lógicamente, podría hacer lo que le convenga al PSOE. De momento, la señora Blanca Martín no ha tomado una decisión, pero puede tener la tentación de dar vía libre a Fernández Vara para que se presente a la investidura, aún sabiendo que no tiene los apoyos necesarios, porque Vara ya se ha ofrecido. Después de muerto y resucitado, dice que ya no le va de que le rompan la cara en la investidura, y si consigue enredar y meter el dedo en la llaga de los pactos PP-Vox, pues ya ni te cuento.
Pero de momento el reloj empieza a marchar y ya no pueden ser los tiempos los que estaban buscando ellos que fueran. Ya el tiempo acabaría antes y, por tanto, conseguiríamos ganarle tiempo al tiempo. No es lo mismo hacer una investidura al principio de julio que hacerla al final o hacerla en septiembre.
Hacer correr el tiempo de la investidura aunque le partan la cara, porque él no es ni cobarde ni acomodado. El caso es que la presidenta socialista de la Asamblea tiene hasta el 5 de julio para proponer candidato. Hasta ese día podría esperar para ver si Guardiola se entiende con Vox. Pero aquí, a diferencia de Navarra, donde el PSOE está tratando de retrasar todo lo posible su pacto con Bildu para que no interfiera en el 23 de julio, el PP ya no controla los tiempos. Veremos cómo acaba eso. Mientras, es curioso porque los españoles, votemos lo que votemos, estamos estos días de precampaña electoral un poco como los pescadores en Río Revuelto. Solo nos falta remangarnos los pantalones coquineros como si fuéramos Borja Semper, a ver qué nos cae de toda esa profusión de generosidad que de repente le entra a los políticos cuando faltan pocas semanas para unas elecciones. Es verdad que hay algunos que, en vez de recibir una buena noticia, lo que se han llevado es un chasco, sobre todo los inquilinos que están de alquiler y que eran muy fans de las medidas del gobierno para maniatar a los caseros. Eso, la verdad, es que se han llevado un disgusto al enterarse de que el PSOE ha dejado caer la prórroga que permitía a los inquilinos alargar el contrato 6 meses cuando se les acababa y el casero les quería subir el precio o les quería desalojar. Así que a partir del 1 de julio ya los inquilinos no contarán con ese comodín de 6 meses, cosa que ha enfadado, por cierto, a Yolanda Díaz y a los cafeteros de Podemos. En todo caso, sea como sea, hoy es un día para seguir analizando las muchas medidas que el gobierno ha metido en uno de esos grandes decretos que tanto le gustan al sanchismo, en el que mezclan churras con merinas. Se prolonga, como estaba, todo lo que tenía que ver con las medidas anticrisis, IVA de los alimentos, bonificación del transporte, combustible para los profesionales, y como este ejecutivo gobierna un poco así, a salto de mata, y el adelanto electoral dejó la ley de familias colgada de la brocha, Rocha, en ese decreto Escobar han querido rescatar, para que sí sean aprobadas antes de las elecciones, algunas de las medidas más agradecidas electoralmente. Y ahí destacan los permisos retribuidos para cuidar a familiares de hasta segundo grado y convivientes en caso de enfermedad o accidente, hasta 5 días al año. 4 días al año también retribuidos para situaciones de urgencia, que tengas que irte a acompañar a un padre, al médico, o quedarte con un hijo en casa porque esté malo. Y también los permisos no retribuidos de hasta 8 semanas al año para cuidar de los niños de hasta 8 años de edad. Son esas medidas con las que la izquierda pretende a última hora llegar al 23 de julio haciendo un cariño a las familias. El caso es que ha sido entrañable ver cómo una vez más el PSOE, por eso de convencer al votante indeciso de que esta legislatura no ha sido como realmente ha sido, le sigue haciendo moving a la parte podemita del gobierno. Así que estos permisos para cuidar de hijos y familiares, aunque correspondan al ministerio de Jone Belarra, pues Jone Belarra no pudo estar ayer en la rueda de prensa y se tuvo que hacer su vídeo a lo Juan Palomo.
Estamos contentas, pero sabemos muy bien que no es suficiente. Hay muchas personas que sienten que no ven crecer a sus hijos, que no pasan tiempo de calidad con su pareja, que solo pueden ver a sus padres unas pocas horas a la semana. Vamos a seguir impulsando todas las
medidas. Una de las cosas que no vimos venir es que los que venían a saltar los cielos hayan sido capaces de agarrarse a la poltrona hasta el último segundo del último día, a pesar de las muchas humillaciones que están soportando por parte del PSOE. Por cierto, otra cosa que ha aprobado el gobierno es una rebaja del 15% del IRPF hasta un máximo de desgravación de 20.000 euros, es decir, un máximo de 3.000 euros de descuento a cobrar, no en mano, sino en la siguiente declaración de la renta, por comprarte un coche eléctrico. Eléctrico quiere decir eléctrico, los híbridos no entran. Es decir, el gusto de la izquierda por los coches caros y con poca autonomía sigue sin estar en consonancia con las necesidades y, sobre todo, el bolsillo de la mayoría de las familias currantes de este país.